Caminando por la oscuridad, te acompañan guardianes misteriosos, escurridizos y muy traviesos. Seis pasos y los amargos enigmas quedan al descubierto.
Esto es Intenso con Dos y Azúcar, tercera temporada, Amargo Enigma.
¿Qué onda? Bienvenidos a Intenso con Dos de Azúcar. Hoy nos encontramos en el capítulo número 6 de la tercera temporada, que lleva por nombre Amargo Enigma. ¿Quién de ustedes no ha escuchado hablar de aquellos seres que te hacen travesuras, que te esconden cosas en tu casa, o esos seres que salen en la noche para devorarte? Platicaremos sobre ello el día de hoy, sobre seres mitológicos de la cultura mexicana. Pero no me encuentro solo, como ya es costumbre. Para esta plática me acompañan mis amigas Saraí y Antonia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Bien, manifestándonos aquí, sorprendidas con los temas del día de hoy, que realmente lo platicábamos antes de esto, que son seres mitológicos que desconocíamos, que algunos son muy, muy dulces, se podría decir, y otros muy intensos.
Haciendo nuestra aparición aquí en este nuevo capítulo. Y pues como comenta Antonia, muy emocionados de platicar y conocer más sobre estas leyendas de la prehistoria, porque si bien es cierto, pues forman parte del patrimonio cultural de México, así que pues yo estoy muy emocionada.
Así que no les dije de cuáles íbamos a hablar, pero hoy nos toca el tema de los chaneques, aluches y tzitzimimes. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, pero si no, o si quieren saber más, de todas maneras, quédense, porque al ratito vamos a platicar un poquito más sobre estos seres mitológicos. ¿Y ya tienen su café listas para iniciar?
Aquí está.
Lista la taza de calavera. ¿Y tu taza de la semana pasada, Saraí?
Ay, por ahí la dejé. Quise dar algo más colorido.
Ya no quisiste, ya quisiste darle un toque de dulzura al tema.
Sí, sí, vale más.
Sí, vamos a empezar un poco dulces con el tema de hoy, porque son seres pequeñitos algunos que te hacen travesuras. ¿Ustedes qué les ha tocado escuchar de estos seres mitológicos?
Que son muy traviesos, muy, muy traviesos. Cuando no te esconden una cosa, te esconden otra, te meten un susto.
Fíjate, a mí me llamó mucho la atención cuando elegimos el tema, porque pues estuvimos un poco indecisos ahí sobre cuáles temas tocar específicamente durante el capítulo este, porque muchas veces nos enfocamos, o cuando hablamos de duendes siempre pensamos en el duende irlandés, en los gnomos, en
el arco iris,
El de la película, ¿cómo se llama? El Hobbit, y este tipo de duendes o seres. Pero yo no había escuchado, o bueno, sí había escuchado de algunos, pero no sabía que existía como tal una cultura mitológica aquí en México. Y eso me dio mucha curiosidad, y se me hizo bastante interesante que nos decidiéramos ir por ese lado.
Sí, hay algunas historias, leyendas que serían, yo digo, dignas de una película de Guillermo del Toro, porque sí, ocasionan muchas pesadillas y son similares a sus monstruos.
Estaría y, padre.
Y es que como menciona Ramón, los duendes, por una parte los imaginamos como seres muy dulces, pero por otra parte también pueden ser algo tenebrosos, terroríficos incluso.
Sí. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con algún duende por ahí?
Aquí en mi casa hay duendes, había.
¿Y
se
cómo?
Se escuchaban los pasitos y así ruidos cuando no cambiaban una cosa de su lugar, tiraban algo, apagaban las luces.
¿Y cómo ustedes creen que podamos identificar un duende de un espíritu o de un fantasma o de algo así? ¿Cómo podría ser?
¿Sabes que no me ha tocado tener una interacción con un duende o algo por el estilo? Pero sí me ha tocado escuchar a personas cercanas que decían que se les perdían las cosas, y que decían, le vamos a dejar aquí un dulcecito o una moneda o algo para que me lo regreses. Y le decían, duende, por favor, regrésamelo. Y dejaban la ofrenda y aparecía.
O el típico poner azúcar en un platito en el piso y ahí te aparecen las pisadas de los duendes.
A lo mejor sería esa la diferencia, que puedes tener una interacción con los duendes para que te regresen las cosas, o que son más traviesos.
Ajá, yo interpretaría más por ese lado, que un duende es como un niño que te hace travesuras.
Sí, pues sí, prácticamente son como niños, sí, como menciona Ramón, o sea, y ellos buscan dulces y hacer travesuras.
¿Pero ustedes qué dicen? ¿Son buenos o son malos?
Pues es que depende. Si tú llevas la fiesta en paz con ellos y no alteras nada de lo que ellos santan o lo que ellos hacen, pues no te van a hacer daño. Pero si empiezas a alterar o a decirles de cosas y todo eso, pienso que pueden llegar a hacerte alguna travesura más fuerte.
Pues, ¿tú, Ramón, has tenido alguna interacción?
No, o sea, nunca, o a lo mejor y sí, no me he dado cuenta. Pero es que yo siento que, desde mi punto de vista, a mí me gustan mucho los duendes. Se me hacen como seres más bien como de buena suerte. De hecho, hace rato que estaba dándole una repasada a esto del guión y investigando un poquito más, me acordé de una persona en Guadalajara que hacía como figuras de duendes. Me llamaban mucho la atención desde la primera vez que los vi. O sea, como que tenía duendes inspirados como en diferentes, quizá los cuatro elementos, el fuego, de la tierra, ¿no? Y se me hacía muy, muy padre. Nunca pude comprar uno, pero soy muy de coleccionar cosas y creo que me daría por coleccionar duendes. Se me hacen, a pesar de que son feos en apariencia o en lo que tenemos definido como belleza, se me hacen como muy misteriosos, místicos, interesantes, ¿no?
Y sabes, Ramón, me recuerdan a los Funkos, porque son del tamaño pequeñito y con las, como dicen, las facciones humanoides que tienen los duendes.
A lo mejor por ahí va la idea de querer coleccionar Funkos también.
Ándale,
si ¿se acuerdan de los muñecos de nuestra época, los trolls?
Ajá.
Sí. Que también dicen que son algún tipo de duendes que desaparecen, vuelven a aparecer y te devuelven las cosas, te las roban. ¿Qué piensan?
Pues siento, o creo yo, si mal no recuerdo, por allá de los 90 hubo como mucha polémica cuando salieron estos muñequitos, o por lo menos cuando se hicieron populares en los 90, por el hecho de que mucha gente decía, no, que son muñequitos del diablo, o que son como seres, pues sí, duendes, ¿no? Y mucha gente los relaciona con maldad o con cosas como de brujería y este estilo.
Pero es que, por ejemplo, ahí ya entra el criterio de cada quien, porque si bien es cierto, también están los duendes del Polo Norte, y esos duendes son como un poco más dulces, entonces aquí no, hay una variedad, por así decirlo, ¿no? De cómo nosotros los vemos o cómo realmente son. Entonces,
a lo mejor buscamos... Continúa, Saray.
No, sí, dime.
Es que a lo mejor buscamos algún tipo de explicación paranormal a algo que encontramos que es fuera de lo común. Porque, como dicen, son muñequitos muy atípicos.
Sí.
Ya se me ver, ustedes, ¿habían escuchado sobre los seres mitológicos?
Sí, pero de otras culturas. No me había tocado enfocarme en las criaturas de nuestra nación, de México, y pues son criaturas que son parte del folclore mexicano, que tienden a ser en ocasiones una mezcla de criaturas reales, místicas e híbridas. Híbridas, yo creo, vendría siendo la combinación entre animal, humano o otros seres.
Fíjate, algo que a mí me llamó mucho la atención y en sí de donde proviene la palabra duende y de la especie de duende que me tocó a mí como investigar y traerles más información, es que son como muy, cuidan mucho su territorio. Y de hecho de ahí viene como el nombre, ¿no? Que son dueños de casa.
Así es. Y ellos suelen, bueno, ya comentábamos ahorita que ellos suelen hacer muchas travesuras, ¿no? Es una de las características principales de ellos, las travesuras, las mentiras y el alboroto que estos pueden ocasionar. Pero también otra característica muy importante de ellos es la protección y la suerte que brindan. Entonces, es como que una mezcla de cosas buenas y cosas malas.
Sí, lo de la suerte está interesante porque estaría padre saber en qué tipo de aspecto te brindarían la suerte. Y luego también me ha tocado escuchar de que habitan lugares como muy específicos, que bosques, selvas, montes, carreteras, como dice Ramón, son dueños de esos lugares.
Son muy protectores, cuidan mucho su espacio y su territorio, vaya. Y también otra de las cosas que me llama mucho la atención es cómo lo describe la gente. O sea, tienen diferentes características según la cultura y según el lugar de donde la gente provenga, pues.
Sí, y son diferentes tipos de leyendas que hay en nuestro país sobre las criaturas mitológicas. Algunas de ellas son los chaneques, los aluches, los aguaques, los socoyoles, los tzitzimimes, las chamaquitos y entre otros. Pero el día de hoy vamos a empezar con unos.
El de los chamaquitos me llamó mucho la atención. Yo creo que de ahí viene esta manera de llamarle a los niños, ¿no? Chamaquitos.
Chamaquitos.
A lo mejor por ser traviesos, por ser inquietos.
¿O será que estos son niños?
O serán niños, no sé. Daría para otro episodio, otro capítulo de...
Otro capítulo exclusivo para los chamaquitos.
Ajá, para hablar de los chamaquitos y de los otros que en esta ocasión no vamos a tocar. Pero como decía Antonia, ahora nos toca hablar sobre los chaneques. Este nombre que está muy difícil y muy raro, no sabemos si lo estamos pronunciando bien, si hay alguien por ahí que sepa, es náhuatl.
Sí.
Que nos corrijas, tzitzimimes. Esperemos que lo estemos pronunciando bien. Y los aluches.
Aluches.
Sí.
Aluches.
Pues, ¿qué les parece si empezamos con el primer amargo enigma? A ver, ¿a quién le toca?
A ver, a mí me tocó investigar sobre los chaneques y desde que decidimos los personajes de los que íbamos a hablar, pues me llama la atención desde el nombre, porque creo que todos lo ubicamos por los personajes estos de la novela para niños, que los que crecimos viendo novelas de Televisa de niños.
Alegría, que se
saben a lo que me refiero.
Sí.
Ajá. Entonces, ahí les va un poquito sobre la historia de los chaneques. Como les comentaba hace ratito, la palabra chaneque viene de náhuatl, que, se las voy a leer porque también está muy... Ouican chaneque, de ahí se deriva el nombre, que es una expresión náhuatl, que se traduce los habitantes de los lugares peligrosos. Por eso les decía ahorita que son como muy territoriales ellos. Y son, aquí en México, son muy conocidos en toda la parte del sur y sureste de México, lo que es Veracruz, Oaxaca, Chiapas, en todas estas partes de allá viene como la leyenda de estos monitos. Son dioses de la mitología mexicana y, a ver, algo también que me llamó mucho la atención es que dicen, bueno, hay varias teorías de dónde provienen los chaneques y una de ellas dice que son seres divinos que no quisieron servir a Dios, pero tampoco quisieron servir al diablo y se quedaron vagando en la tierra. Esa es una. Otra dice que son espíritus de niños no bautizados.
Ajá.
Y la última dice que son seres elementales de la naturaleza, que son pues una categoría de los duendes, que es más o menos por el lado que los estamos tratando ahorita. Como les digo, son seres elementales de la naturaleza, por lo tanto se encargaban de proteger la naturaleza, todos los ríos, lagos, bosques, animales, selvas del lugar donde ellos habitaban. Siguen órdenes de Chané, quien es el dios del agua y la tierra, que este es un personaje o un ser que vive debajo de la tierra en el inframundo. Creo como muchos datos aquí de los chaneques, ¿sabes? También hay diferentes maneras de cómo los describen. Todo depende de si lo viste en Veracruz es de una manera, si lo viste en Chiapas es de otra y si lo viste en Oaxaca es de otra. Una de ellas dicen que son personitas que visten con ropa blanca y sombreros de hoja de palma. La otra dice que son personas que que no visten nada porque van desnudos por la vida y que llevan el cabello muy largo y tienen los pies al revés. Eso me llamó también mucho la atención porque mencionaban mucho como el tanto los pies como otras cosas que ahorita las voy a comentar. Pero ¿por qué tienen los pies al revés? Dicen que es con la intención de desviar su rastro para que las personas como que no sepan hacia dónde se dirigen o de dónde van, a dónde vienen. Y otros los describen como que son niños con cara de ancianos. Entonces, no sé, ¿cuál creen ustedes que sea como la apariencia más normal o la apariencia más típica de uno de los chaneques?
Pues sigo con la influencia de los duendes europeos, de que a lo mejor es como un niño, pero con el rostro de un anciano.
¿Un anciano?
Sí, es lo que se me viene a la mente.
Y sabes, de algo que mencionas, me captó la atención de que dicen que están como en un limbo, como si la Tierra fuera ese limbo.
Ajá.
Porque mencionaban que son seres de otras dimensiones que en ocasiones pueden tener contacto con nosotros.
¿Saben qué se me viene a la mente? Las criaturas de Harry Potter.
Ajá, los
como que una mezcla o sea, de un niño, tamaño de un niño, todas las extremidades y todo muy pequeño, y su cara es así como de una persona adulta, así, su cara arrugada y así. Es lo que se me viene a la mente.
Es como la forma más típica de cómo vemos a los duendes, yo creo, ¿no?
Sí, más común.
A ver, vamos a seguir con los chaneques. Dice que entre los poderes de estos monitos se encontraba el hacer que los intrusos al territorio se perdieran y anduvieran sin rumbo. Pero para poder como revertir el efecto este de que te perdías o para encontrar el camino, tenías que voltearte la ropa, o sea, ponerte la ropa al revés, porque no sé, tienen obsesión con el andar con las cosas al revés, o bien entrar ya, si sabes tú que vas a entrar a un territorio donde se supone que hay chaneques, tienes que entrar con la ropa al revés. A ver, también dice que esto también está muy interesante, hacían que las personas perdieran su tonal, no sé si es tonalí o tonali, que es decir, la suerte o destino con el que uno nace según el calendario prehispánico. Pero dicen que para recuperarlo tienes que someterte como a un ritual prehispánico, si no esto te puede llevar hasta la muerte. Si los chaneques, o sea, también no nomás son traviesos, también tienen sus cositas feas.
¿Alguno de nosotros ya habrá perdido el tonali?
Esperemos que no. Se dice que al día de hoy los chaneques siguen presentes y se encargan de que pierdas cosas, como decía ahorita Saraí, las llaves, el dinero, alguna joya, algún papel importante o cualquier cosa que tengas en tu casa de valor. También puedes escuchar pasos, que se mueven objetos, escuchar risas, incluso en algunas regiones se le responsabiliza de la desaparición de muchos niños. Se cree que los chaneques se ganan la confianza de los niños para luego atacarlos. O sea, también son de cuidado. Dicen que para evitar que seas atrapado por los chaneques, debes de usar la ropa, lo que les decía ahorita, usar la ropa al revés. Y esparcir, como que las semillas de mostaza son muy importantes para ellos. Entonces, debes de esparcir semillas de mostaza en las ventanas y en las puertas de tu casa para mantenerlos alejados, o cuando entras al bosque o así a donde hay chaneques, pues debes ir como esparciendo las semillitas de mostaza.
Semillas de mostaza.
¿Qué les parece? ¿Qué creen que sean? ¿Existen? ¿No existen? No sé, a ver, díganme su punto de vista sobre los chaneques.
Pues yo soy de la idea de que no estamos solos en este mundo, o sea, puede existir infinidad de criaturas que nos acompañan, No descarto la idea de que puedan existir, de que existen, pero a veces se me hace como mucha fantasía, no dejo de creer tampoco, pero yo me voy con que es un amargo enigma.
Yo sí creo que existan, pero a lo mejor no los podemos ver. No como nos dicen que tienen cierta imagen. ¿Y por a qué lo mejor no podemos tener contacto con ellos, pero sí desaparecen las cosas?
¿Por qué será que no los podamos ver? ¿Será que
porque
tendremos
son seres de...
o solamente se le aparecen a quien ellos decidan o cómo estar?
En una ocasión estaba leyendo una novela, una historia, no recuerdo qué era, que hablaba precisamente de duendes, y decía que ellos solamente se aparecen a aquellas personas que son de sentimientos débiles, que suelen ser como muy... que si les dicen se te va a aparecer algo en el espejo, ellos creen que se les va a aparecer algo. Pues me explico, que son muy fáciles de influenciar. Entonces a lo mejor pudiera ser, ¿no? Pudiera ser que a este tipo de personas que nos aparecen. Pero no, yo nunca he visto nada.
Yo la verdad... Pero... quiero pensar que existen. ¿Será que soy todavía como muy fantasioso, muy, a lo mejor de cierta manera infantil, no sé cómo llamarlo, pero me gustaría creer que existen? Me recuerdan mucho como a los cuentos de hadas, este tipo de cosas, que siempre y cuando no me hicieran daño o yo no les hiciera daño o algo, que entráramos ahí en algún conflicto, de alguna manera me gustaría hasta verlos.
Pues sería interesante porque ya estarías cumpliendo o dando credibilidad a tu hipótesis.
Y hoy en la noche en un duende en mi cuarto.
Sí, Ramón está haciendo el llamado a los duendes ahorita.
Pero a ver, los duendes tranquilitos que no hacen nada nomás. No quiero que me hagan nada tampoco.
Quieres pura suerte, que traigan suerte.
Ah, que traigan suerte, eso estaría padre. Como les digo, yo los considero como personitas de buena suerte. Entonces, sería bonito verlos.
Pero... y que no te quiten el tonali.
Ajá, sí, son chaneques, por favor. Al rato voy a dormir con la pijama al revés, no voy a hacer que...
por miedo que aparezcan.
Que vayan a dar un chaneque por ahí, no. Yo me quedaría con que, ay, no sé, que pues quiero pensar que existen, pues que sí, vamos a decir que sí.
Que sí, que sí existen.
Que sí existen, vamos a dar el beneficio de la duda.
¿Entonces se resolvió el amargo enigma?
Pues no, nos seguimos quedando con...
¿con dudas?
Ajá, con dudas, y también pues podríamos invitar a la gente que si en algún momento ellos han visto un chaneque, han... algún tipo de duende por su casa, por su zona, o no sé, si conocen algún caso que nos dijeran, que nos
compartan su historia.
Ah, su historia, y aquí para poderla compartir.
Y concluimos con el primer amargo enigma del día de hoy, que fueron los chaneques. A partir de este momento nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast con los siguientes amargos enigmas del día de hoy. Todavía nos toca hablar sobre los aluches, las tzitzimimes y algunas cosas más. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues a mí me toca hablar de los aluches, del segundo amargo enigma de este capítulo. Y pues se dice que son criaturas mágicas mayas que cuidan las selvas. Según la mitología maya, estos seres habitan en las selvas del sur de... Algunos relatos y lo que la gente cuenta, dice que primeros pobladores de la tierra y que son más antiguos que el sol, ¿pueden creerlo? Su apariencia es de un anciano, estatura alta, carácter travieso y rasgos indígenas que los convierten en un ser único, al mismo tiempo aterrador y tierno. El aluche, que viene de, bueno, significa geniecillo del bosque, duende o enano milenario. Forma parte de la mitología maya que se habita en las regiones selváticas de Guatemala, Belice y México. Y pues bueno, esos son más, es más o menos como la, el origen de ellos, ¿no? Se cree que los brujos y los sabios mayos hacían aluches, que estos eran muy, muy parecidos a lo que eran los ídolos mayas. Estos se hacían con barro virgen extraído de las cuevas, en los cuales, o sea que para hacer una luche tendrían que extraer barro de cuevas en las cuales no podía haber presencia de mujeres. O sea, tenían que ser cuevas vírgenes de presencia de mujeres. Eran hechos con según encargos, por pedidos, por así decirlos. Y otro de los ingredientes más importantes, esenciales para llevarlos a cabo, eran 9 gotas de sangre extraídas de la persona que iba a ser el dueño. De esta manera se formaba una conexión más sólida, más fuerte entre el humano y la criatura. Una vez que la figura ya se encontraba lista, pues se entregaba al dueño y ese lo tenía que colocar en un altar. Por las noches, el aluche cobra vida para cuidar las propiedades de su dueño y sus animales. Interesante, ¿no?
A ver, estos siento que están un poquito más terroríficos que los chaneques. Vamos a ir subiendo de tono, al parecer.
Al parecer, ¿no? También se dice que estos se presentan en lo muy, muy, muy adentro de las selvas. Se puede notar la presencia de los aluches cuando alguien invade el territorio de sus dueños. Estas criaturas comienzan a hacer ruidos o a arrojar piedras o lo que encuentren para espantar a esos intrusos. También se pueden manifestar como carcajadas, sombras, figuras, cualquier cosa que asuste y ahuyente, ¿no? Estos actos son muestras de cariños para ellos hacia su amo, ¿no? Es como demostrarles la fidelidad, el amor, el cariño que ellos tienen hacia su amo. Y también se dice que una vez que muere su amo, estos se quedan en el lugar donde esta persona falleció para cuidarlos, quedando bajo la protección de Yumcax. No sé si se pronuncia así, pero es el dios maya del maíz. Entonces, se dice que estas criaturas pues tienen ciertos poderes y necesitan atención, así como nosotros ofrecemos ofrendas para brindarle atención o algún ritual, tradición a nuestros seres queridos, también a ellos se les tiene que prestar atención y brindarles ofrendas para mantenerlos contentos, especialmente si invaden su territorio. Y una de lo menos que puedes hacer para mantenerlos contentos es ofrecerles pozol y maíz, que eran los elementos básicos de la cultura maya. Y bueno, dice que si tú no les ofreces esto, ellos empiezan a molestarse, se enojan demasiado y empiezan a dañar a los animales o las cosas, cultivos de la persona que empieza a invadir su territorio. ¿Cómo la ven?
La relación viene siendo una transacción. Estás como contratando a una lucha y si tú no le pagas, pues te hacen un desastre.
Pues algo así, o sea, te deja, pues prácticamente te brinda protección. Pero si tú, por ejemplo, si yo tengo una luche y tú quieres llevar la fiesta en paz con él, tú tienes que brindarle una ofrenda para que no te haga daño y te permita entrar al territorio de su amo.
¿Es como un empleado?
Sí, o sea, a final de cuentas es protección la que brinda.
¿Y qué era lo que mencionaba que le tenías que dar? ¿Maíz?
Maíz o pozol, que son los elementos básicos de la cultura maya.
Pues hay que traer siempre ahí en la bolsa, no vaya a ser que nos encontremos.
Y también es muy importante pedirles permiso si queremos entrar pues a lugares donde ellos protegen, ¿no? No queremos que nos hagan algún
algún mal.
Lo bueno que estamos muy lejos de las zonas ahí de los aluches.
Sí.
Yo no sé si ustedes habían escuchado sobre el único aluche que conocía era el de la lucha libre. ¿Sí lo habían escuchado?
No, solo lo había escuchado porque tú lo habías mencionado, de que ese nombre que lo tenía. Uh-huh. Pero no, en otras partes no me ha tocado escuchar la palabra aluche.
Aluche. ¿Y tú, Sarai?
Sí, había escuchado algo así.
Es como el qué bonito de los 90.
Sí, haz de cuenta.
A ver, entonces nos quedamos con que, ¿qué son los aluches?
Una leyenda, un amargo enigma, ¿ustedes qué piensan? ¿O realmente sí existen?
Pues siento que son historias de esas que se crean en las, en, así como en los pueblos o en las, de antes, pues de la prehispánica, no sé cómo llamarlo, pero me voy a quedar con que sí existen al igual que los
chaneques. Pues mira, yo pienso que es algo muy, muy, muy parecido, o sea, son de la misma familia, si tú quieres pueden ser hermanos, primos, tíos, no sé, sobrinos de los chaneques. A final de cuentas pienso que es una historia que a esa historia cada quien le va poniendo su toque y de esa historia nacen otras 5 más y así es como... Como nacen esas leyendas. Mande.
Que a los aluches los siento como más tipo, de cierta manera, como dioses. Como que te cuidan.
Sí, como más protectores.
Ajá.
Pero en cambio, pues igual no dejan de hacer sus travesuras.
Ajá, en cambio el chaneque era como más travieso, que andaba como más libre. Y este como, pues tiene como que un dueño. Me recuerda mucho a Dobby de Harry Potter.
Sí.
Que tienes que darle un calcetín para que se vaya. Sí.
¿Saben que hay un dato que me hace pensar que sí son reales? Porque dicen que a los inicios de los 90, durante la construcción del puente de Cancún-Nisuc, se presentaron varias dificultades y accidentes misteriosos, por lo que se rumora que una luz se había ofendido y había que tranquilizarlo. Un chamán maya confirmó que una familia de aluches estaba saboteando la construcción debido a que presentaba un peligro para el medio ambiente, así que sugirió que construyeran un pequeño templo justo debajo del puente para que ahí vivieran los aluches, lo cual se realizó. Y se dice que protegen a los viajeros si tú le dejas una ofrenda.
Sí, los viajeros y estaban muy pendientes del medio ambiente también.
Cada vez que mencionan la palabra aluche, como que me imagino a un duendecito así como muy berrinchudo, como muy...
Como gruñón de los pitufos.
Ajá. Pero es como un niño esos que quieren hacer su voluntad, así como enojado.
Sería como la versión berrinchuda de los duendes.
Ajá.
Pero por favor no se emberrinchen con nosotros.
Pues estamos lejillos.
Solo estamos dando a conocer su historia.
Entonces nos quedamos con que es...
Amargo enigma.
Un amargo enigma.
Pero quiero pensar que sí.
Te vas más porque son ciertos.
Ajá, yo quiero pensar que sí existen.
Que sí existen y van a estar en la noche con Ramón.
No, Ramón quiere a los chaneques, dijo.
Ajá, chaneques son más tranquilitos.
Pero es que son primos, pues vienen en maná.
Los primos no están invitados.
Pues esperemos que no, porque el tercer enigma sí está muy intenso, muy oscuro, y esperemos que no nos visiten. Estos son las Tzitzimines. ¿Les ha tocado escuchar sobre ellas?
No.
Nunca había escuchado el nombre y todavía estamos en duda si se pronuncia de esa manera, así que... Perdón si lo estamos pronunciando.
Perdón, no queremos faltar al respeto ni nada, pero por favor corríjanos si alguna pronunciación ahí está mal. Pues se dice que son demonios que existen dentro de la cultura azteca. Su principal objetivo es destruir al mundo. También su nombre, el náhuatl, significa flechas malas. Y existe un debate sobre este personaje, porque no se sabe si realmente es hombre o mujer. Varía mucho entre las historias, pero el físico lo describen como un físico femenino. Okay. También se dice que son descritas como mujeres que están en los huesos, sin carne, que tienen garras en sus manos y pies, grandes dientes y ojos en todas sus articulaciones. La vestimenta que usan sí está muy curiosa, porque son faldas decoradas con conchas y calaveras. También usan collares que están ensartados con manos y corazones humanos. Como les mencionaba en un principio, sí podrían ser un personaje de alguna película de terror.
Sí, es que estoy pensando y estoy comparando con los aluches y los chaneques, y estos se ven como más terroríficos. O sea, no sé si sean pequeños igual que los otros, pero yo estoy echando a volar mi imaginación y los estoy viendo más como una calavera, como entre momia, calavera, algo así.
Mentalmente estoy haciendo mi tablita comparativa con los tres.
Ajá.
Y si se fijan, su principal objetivo es destruir el mundo. Así que por ahí empezamos mal, creo.
Ellos sí son malos.
Sí.
Y no son de tamaño pequeño, se considera que son del tamaño de un ser humano.
Okay.
Y de acuerdo con la mitología azteca, existen 13 cielos, y Tzitzimime está en el segundo de ellos. En este segundo cielo se encuentran los demonios que se encargan de mover las estrellas. Estos demonios tienen una diosa. La diosa se llama Itzapapalotl, que significa mariposa de obsidiana, y en otras traducciones más significa mariposa de garras. Se encarga de gobernar el cielo para las almas que murieron de los infantes. También las Tzitzimimes están asociadas con la diosa de la maternidad y la fertilidad, que es Cihuacóatl. Ahí otra vez, si estamos pronunciándolo mal, nos corrigen, por favor. Según esta leyenda, este demonio está siempre a la espera de que se oculte el sol para atacar a los hombres. También eso es un dato curioso, que solo atacan de noche. De día no te las vas a encontrar, así que tiene que haber obscuridad total.
Voy a dormir con la luz prendida.
Dice que uno de sus principales propósitos es impedir que salga el sol. Este sería la explicación de los aztecas a los eclipses. Sería que los ocasionan las Tzitzimimes. También les gusta llevarse a los niños y a los bebés de los hogares. ¿Se fijan que estas criaturas tienen como una fascinación con los más pequeños?
Ajá, es que estoy... Bueno, a ver, sigue.
La imagen de ellas representa la dualidad de la vida y la muerte, también de la creación y de la destrucción. Se dice que ellas van a aparecer, porque ahí viene la leyenda oscura, que ellas van a aparecer de las alturas al tirarse del segundo cielo para devorar a los últimos hombres que queden después de los terremotos que den inicio al fin o destrucción del quinto sol. Según esta cultura, el quinto sol va a ser el último sol que la humanidad va a ver. Esperemos que no sea en el 2020, porque ya han pasado muchas cosas.
Esperemos que no nos toque.
Pero ahí les va. No todo es malo con las Tzitzimimes. Se dice que pueden quitarle la enfermedad a alguien. ¿Pero qué hacen con esa enfermedad? Se la dan a otra persona. Se podría decir que es una versión medio retorcida de lo que es la justicia para ellas. ¿Qué les parece esta leyenda?
Esta sí me da miedo, la verdad, porque rompen con todos los estereotipos que yo tengo como en mi cabeza de los duendes. Y estas sí hacen como más maldades, son como seres más oscuros.
Son demonios, es que a ellos sí los clasifican o sí los denominan demonios.
Es que había una controversia de si entraban dentro de la categoría de duendes o, como menciona Sara, y simplemente demonios. Porque yo creo que asociamos los duendes con como dijimos, dueños de lugares, traviesos, mentirosos, pero no con devorar.
Pero, por ejemplo, en comparación a los dos amargos enigmas que comentábamos, no busquen en ningún momento la destrucción. Al contrario, los dos buscan protección y, pues, las travesuras que no pueden faltar. pero aquí ellos sí están buscando la destrucción de algo o del mundo, como mencionaba Antonia.
Es su principal propósito. Y a la caída del quinto sol es cuando aparecen.
¿Y antes? ¿O se supone que van a aparecer?
Se supone que hay una gran cantidad de tzitzimimes, que no es solamente una, pero van a llegar todas cuando sea el fin de los tiempos. Pero según lo que estuve investigando, sí aparecen en ciertas temporadas, porque sí respetan ciertas tradiciones de la cultura azteca y no aparecen durante esos momentos. Pero sí, tiene que ser de noche y en ciertas fechas específicas.
Oigan, esto despertó una curiosidad en mí. No sé qué opinen ustedes y la gente también, si les gustaría como escuchar sobre leyendas o seres, otro tipo de seres de la cultura prehispánica en México. Se me hizo como muy interesante que mencionabas ahorita sobre etapas de la cultura azteca y este tipo de cosas que muchas veces no conocemos y aún estando aquí en el país.
A mí me parecería muy padre porque sí son historias muy oscuras, algunas de ellas, que sí te dejan pensando y te dejan, como dice Sarey, queriendo dejar la luz prendida en la noche.
Sí, como mencionas, es algo muy contradictorio. ¿Por qué? Porque de alguna manera se caracterizan como criaturas malas. En este caso, lo que comentabas, buscan la destrucción, o sea, viven en el lado oscuro, pero a la vez tienen su toque de hacerle el bien, pues, si me explico, aunque perjudiquen a otras personas, ¿no? Hacen el bien con unas, pero hacen el mal con muchas cosas. Entonces es algo muy contradictorio.
Nos hace cuestionarnos eso de si realmente hacen el bien o no, porque como decía, te quitan una enfermedad,
pero van
y se la dejan a otra persona.
Sí, entonces es como que, a ver, ¿qué está pasando? ¿O son buenos o son malos? O sea.
Y como nos dice Ramón, ahí sí les gustaría que platicáramos de más criaturas mitológicas de nuestra cultura mexicana. Nosotros somos todo oídos y nos ponemos a investigar más. Entonces, ¿cómo lo dejamos? ¿Para ustedes qué es? ¿Existe? ¿Van a regresar? ¿Pronto? ¿Cuándo? ¿O simplemente es una leyenda? ¿O
pues una marguañaca? Si van a regresar, espero que no sea pronto. Y si son reales, espero que no sea pronto. Y a diferencia de los otros que yo quería que fueran reales y quiero pensar que son reales, es de todo lo contrario. Me quedo con que es una leyenda que, como, pues sí, una leyenda.
Ok.
Yo también quiero imaginarme, quiero asegurar que no existen, que es simplemente fantasía pura, que es una leyenda, pero la realidad es que es algo que no puedo decir si es verdad o es mentira. Entonces quiero pensar que sí es una leyenda, pero definitivamente me voy por una marguañaca y voy a dormir con la luz prendida.
Es que nuestro mismo miedo es el que está haciéndonos decir que queremos que sea una leyenda.
Queremos que sea así, es que es muy fuerte, o sea, no.
Yo sigo pensando en esto de la cultura prehispánica y qué pasaría o cómo viviríamos ahorita si nunca hubiéramos sido conquistados por los españoles. ¿Seguiríamos manteniendo todas estas creencias, estas tradiciones? ¿O si no hubieran conquistado los españoles, hubieran sido otros los que hubieran llegado a...?
Yo creo que serían tradiciones, historias, costumbres muy diferentes. No sería lo que somos ahora.
Como China, pues, que mantiene mucho sus tradiciones, sus costumbres de años.
Estaría curioso pensar qué hubiera pasado de si hubiéramos sido conquistados, a lo mejor no por los españoles, sino por otra cultura. ¿Cuál sería la diferencia en nuestras tradiciones? O si hubiéramos encontrado alguna forma de que no fuéramos conquistados, ¿qué se hubiera mantenido?
Ajá. Y a lo mejor ahorita siguiéramos.
Necesitamos una máquina del tiempo. ¿Alguien tiene una que nos preste, por favor?
Creyendo en eso, siguiéramos adorando pues a otros dioses, no sé.
Si alguien tiene una... si alguien tiene una hipótesis de lo que pasaría, pues ahí déjenlas en nuestros comentarios en YouTube o en Facebook, los vamos a leer.
Pues es que no sé si tengan algo más que comentar, algo más que decir, porque hoy sí me quedo con muchos pensamientos en la cabeza, sobre todo esto que les comentaba al final, de que qué estaríamos haciendo ahorita si no hubiéramos sido conquistados por los españoles, a quién adoraríamos, qué hiciéramos, seguiríamos creyendo en los chaneques, en los aluches, en los tzitzimimes. No sé, quiero si alguien ahí, como decía Antonia, que nos dé una respuesta.
Nos orienten.
Sí, está muy interesante esto, pero quiero saber para ustedes qué es lo más intenso y lo más dulce de este capítulo número 6.
Lo más intenso sería para mí la historia de la Tzitzimimes, porque sí estaría muy mal que realmente existieran, así que espero que sí sean una leyenda, pero para mí eso es lo más intenso. Y lo más dulce serían los aluches y los chaneques por la protección que ofrecen.
Yo creo que sí, lo más dulce es que en estos seres, bueno, en los dos primeros, podemos encontrar protección, podemos encontrar risas, podemos encontrar travesuras, en algún momento podemos encontrar cosas que nos asusten, pero cosas también que nos diviertan, suerte, protección, pueden ser inclusive como un amuleto. Y lo más intenso es que hay seres que son de la misma familia, como en el tercer amargo enigma, que pueden ser igual no tan espeluznantes, pero pueden causar mucho mal, o sea, cruzan la línea de la maldad. Entonces yo creo que eso es lo más intenso, eso sería.
Yo me quedo lo más dulce, el retomar estas creencias prehispánicas de las culturas de México. Lo que les comentaba ahorita me hizo plantearme muchas cosas, el pensar que de cierta manera qué bonito esas, pues que tenemos una cultura y unas tradiciones muy antiguas y que sería muy padre conocerlas más a fondo de lo que simplemente muchas veces en la escuela nos dan como por encimita y apenas si las conocemos. Y me despertó esa inquietud por conocer un poquito más. Y lo más intenso sería el caso de las tzitzimimes. Porque, pues, esto de que quieren acabar con el mundo, sí, sí me dio miedo.
Insisto, las deberían de llevar al cine.
¿Al cine?
Sí, de que la historia la pasaran al cine, sí, y no de que ellas la lleven.
Sí, a ver, ahorita la voy a invitar al cine.
Como palomitas, ¿o qué? A lo mejor que habitan ahí porque les gusta la oscuridad.
En una de esas. Pero sí estaría muy padre el que retomaran estas historias para dar a conocer estas culturas en otros países, en el resto del mundo. Pues estaría muy, muy padre. Y si es de la mano de Guillermo del Toro, que es especialista como en monstruos y ese tipo de cosas, estaría todavía más, más padre. Pero bueno, con esto vamos a dar por terminado el capítulo número 6. Estos seres mitológicos de la cultura mexicana, como decíamos, ya forman parte de nuestros miedos y nuestras pesadillas. Sus historias de poderes sobrenaturales nos hacen andar con cuidado por la oscuridad, ya que nunca sabes qué podría caminar a nuestro lado. Los chaneques, los aluches y las tzitzimimes continúan siendo hasta la fecha de hoy. ¿Qué, compañeras?
Un amargo enigma.
Un amargo enigma.
Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el sexto capítulo y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Así es, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, por favor síganos para más contenido, y pues si tienen algún comentario, alguna sugerencia de algún tema, háganoslo saber. Gracias.
Gracias. Gracias.
Esto fue Intenso con Dos de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @intenso_con_2_de_azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.